Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro número 7. Vamos a Mateo 5 porque ahí está el mandamiento más difícil del mundo. Y es que es especialmente difícil cuando nos hacen alguna injusticia. Y sabemos que tenemos la razón. Sí, muchas de esas veces sabemos que tenemos la razón, pero es difícil aplicar esto cuando se nos hace una injusticia a nosotros. Mateo, en el capítulo 5, verso 43, dice: ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahí es donde empiezan los balbuceos, ¿no? Sí, porque así es como reaccionamos la mayoría de las veces. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió por su enemigo? Como en la película de El violinista en el tejado, cuando los judíos eran oprimidos por los rusos, que un chico se le acerca al rabino y le pregunta: rabino, ¿hay alguna bendición para el zar? El zar era en aquel entonces el gobernante ruso. El rabino lo piensa por un momento, voltea hacia arriba y le dice sí. Dice que el Señor lo bendiga y lo mantenga lejos de nosotros. Pero recuerden lo que dijo Jesús cuando él estaba en la cruz. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿guardaba él sus propios mandamientos? Sí, por supuesto que lo hacía. Aquí dice en el verso 44, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen. Y eso es lo más difícil de hacer cuando sabe que tiene la razón. Pasa muy seguido en los matrimonios cuando, en lugar de ser una pareja amorosa, son enemigos y ambos saben que tienen la razón. Es difícil orar, ¿no es así? Y si lo hacemos, casi siempre pedimos: Dios, abre su mente para que ella entienda lo que estoy tratando de decirle. ¿A poco no pedimos eso? Dios, ayúdale para que él pueda ver que yo tengo la razón. Pero es muy difícil decir: Dios, perdóname por mi actitud. Bendice a mi esposo o bendice a mi esposa. Y si hay algo que cambiar en la mente, mis argumentos no pueden hacerlo. Pero tu espíritu sí puede, Señor. Mientras tanto, ayúdame a morderme la lengua y a hacer lo que es bueno. Aquí se hagan bien aquellos que los odian y oren por aquellos que maliciosamente los usan y los persiguen. ¿Por qué? Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre, como dice aquí, que está en el cielo. ¿Usted piensa que ha sido abusado? ¿Cuánto abuso ha soportado Dios? Piénselo. Y no me refiero a tomar el nombre de Dios en vano en un campo de golf o en las fábricas o en el hogar. Simplemente el abuso que Dios ha tenido que soportar. Todo es contra Dios. Ahora, ¿qué tal si yo simplemente derribara a todos por todo lo malo que hacen? Los aplastaría como si nada, ¿no? No quedaría nadie. Pero Dios es amable con todos. Es amable con el mundo. Porque nos ama. Y Él dice, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Por tanto, sean perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y esa es una orden muy difícil. En otras palabras, sabiendo que no pueden ser perfectos en la carne, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál es el mensaje aquí? Que debemos ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. Pero antes de que se vaya por ahí pidiendo maldiciones para sus enemigos y para aquellos que lo odian a usted, pidiéndole a Dios que corrija a aquellos que maliciosamente se aprovechan de usted, entienda lo que Dios el Padre y Jesucristo han tenido que pasar por la mano de todos los hombres, mujeres y niños sobre la faz de la tierra. Quién sabe, tal vez esa persona con la que usted está luchando y batallando termine siendo un apóstol Pablo o algo por el estilo. ¿Alguna vez ha pensado en pedir por su conversión? Hablando de la conversión de aquella persona que le hizo un mal a usted, ¿ha pensado en pedir por eso? Ese es un pensamiento inusual, ¿no es así? Bueno, no, no se levante esa oración para arrojarle una Biblia en la cara. Tal vez usted no sea el instrumento. Dios tiene que llamarlo. Ahora volvamos al Salmo 73 para ver el final. Yo sé que algunos hablan de todas estas pruebas que tienen por motivo de la Pascua, porque siempre parece haber algunas. Pero como dije la semana pasada, pídanle a Dios que, por favor, sea misericordioso. Porque todos necesitamos de la misericordia de Dios. Salmo 73, verso 13 dice: ciertamente en vano he hecho puro mi corazón. Algunos podrían decir, ¿qué aprovecha ser cristiano si tengo que sufrir todo eso? Incluso algunos que entienden la segunda resurrección podrían decir, ¿por qué Dios no me llamó en la segunda resurrección en lugar de ahora? ¿Por qué no me llamó hasta después? Pues quién sabe, tal vez su sufrimiento habría sido peor en el mundo que en la iglesia. No sabemos. No sabemos por qué. Pero aquí dice, ciertamente en vano he hecho puro mi corazón y castigado todas las mañanas. Nada parece salir bien. Si yo digo, voy a hablar de esta manera, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensé para entender esto, fue demasiado doloroso para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí su fin. ¿Por qué? Porque mientras usted le pertenezca a Dios el Padre, no hay nada, no hay absolutamente nada que alguien pueda hacerle para sacarlo de las manos de Dios. Nada. Por eso cuando entró en el santuario, y al estar en el Shekinah, que es así como le llaman, en la presencia de la gloria de Dios que llenaba el templo, él entendió. Y así es como nosotros debemos entender estas cosas. Dice, entonces comprendí su fin. ¿Cuál es ese fin? La paga del pecado es muerte. ¿A qué nos ha llamado Dios? A la vida. Y debemos ser piedras vivas, no piedras muertas. Ciertamente, tú los pones en lugares resbalosos, los arrojas hacia destrucción. ¿Cómo han sido traídos a la desolación como en un momento? Son totalmente consumidos con terrores. ¿Por qué Dios permite que los malvados prosperen tanto tiempo? ¿Por qué? Bueno, ¿quién sabe? Ellos podrían arrepentirse. Y eso es algo que tenemos que entender. Y si vienen estas cosas sobre ellos, les va a pasar lo que le pasó a la mafia en Sicilia. La mafia respondió matando jueces y todo tipo de personas hasta que hicieron que muchas personas se enojaran y se preocuparan. Así que hace poco atraparon a dos personas de rango alto de la mafia que los había estado esquivando por 25 años. Ellos se habían desquitado tanto con el pueblo hasta que el pueblo dijo basta, suficiente. No más miedo e intimidación de la mafia. Ahora su destrucción ha llegado porque tarde que temprano ese día siempre llega. Igual que cuando nos llega una prueba que no nos esperábamos. Así pasa con los malvados cuando llega su día de ajustar cuentas con Dios. Verso 20. Como un sueño cuando uno despierta, así, oh Señor, cuando despiertes, despreciará su imagen. Por eso mi corazón se entristeció y fui pinchado en mis entrañas. Tan insensato era yo e ignorante, y era como una bestia delante de ti. Es increíble que Dios sea el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad, y que nosotros vayamos a Él y le pidamos que destruya o castigue a nuestros enemigos. Es una lección difícil de aprender, y sobre todo para los que son combativos como yo, y tengo que ser el primero en decirlo, soy combativo. Y es difícil, pero es alcanzable superar esto. Verso 23. Sin embargo, siempre estoy contigo. Y es importante que recordemos esto. Me has tomado de mi mano derecha, me guiarás con tu consejo y después me recibirás hacia gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón fallan, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí aquellos quienes están lejos de ti perecerán. Has destruido todos los que van prostituyéndose de ti. Y a mí es bueno para mí el acercarme a Dios. Y ahí está la solución. He hecho del Señor Dios mi refugio para poder declarar todas tus obras. Eso es algo tremendo, hermanos. Así es como debemos ser piedras vivas. Vayamos a Romanos capítulo 8 y entendamos que Dios mismo tuvo que pasar por todo esto. Y tuvo que pasar todo esto por nosotros. Piénsenlo por un minuto. ¿A cuánto renunció Cristo al despojarse de ser Dios para convertirse en un ser humano? Donde todos los ángeles lo adoraban y demás. ¿A cuánto renunció Cristo para venir a la tierra y ser despreciado y rechazado después de morir una muerte tan ignominiosa? ¿A cuánto? Romanos 8 en el verso 24 dice, porque por esperanza fuimos salvados, que es la esperanza que acabamos de repasar, pero la esperanza que es vista no es esperanza, porque ¿por qué alguien estaría aún esperando lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, nosotros mismos lo esperamos con paciencia. En la misma forma también, el Espíritu está conjuntamente ayudando nuestra debilidad porque no entendemos plenamente por qué deberíamos orar, de acuerdo a como es necesario. Pero el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados por nosotros. Y aquel quien busca los corazones comprende cuáles son los esfuerzos del Espíritu porque ese hace intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de quien nos amó. Porque estoy persuadido que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que ahí está, hermanos, es increíble. Esta semana no fue tan mala para mí, espero que tampoco lo haya sido para ustedes. Y si lo fue, para eso tenemos el sábado. Para eso lo tenemos. Para que podamos ser inspirados en el sábado. Como dije la semana pasada, ¿quién sabe lo que el lunes traerá? ¿Quién sabe? Ahora volvamos a 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 6. Que dice, y aquel que cree en él nunca será avergonzado. Esa vergüenza de la que habla aquí es como la vergüenza de la derrota. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Vamos a ganar. Esa vergüenza es como la que siente la Liga Americana de Fútbol cada vez que pierden el supertazón. Y esto es cada año. En los últimos años han perdido. ¿Por qué? Porque es vergonzoso ser derrotados. Y por eso hago la comparación, pero nosotros, hermanos, estamos en una situación en la que nunca seremos avergonzados. Porque vamos a ganar por medio de Cristo, porque estamos creyendo en Él. Vayamos a Juan 6 porque ahí está la clave. Ahí vamos a ver un par de escrituras sobre lo que es la creencia. Porque ese es todo el propósito de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Dios nos ha llamado a creer, y esto es tan cierto ahora como lo era entonces. Como Dios hizo el universo y todo lo que existe, Él mismo dice, ¿qué es lo que van a edificar para mí? ¿Qué es lo que ustedes van a edificar para mí? Yo lo hice todo. Entonces, ¿qué es lo más grande que usted puede hacer por Dios? Amarlo. Y creerle a Él. Juan capítulo 6 en el verso 28. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Y hay un ídolo que muchos ministros llaman la obra, entre comillas, que es puesto entre usted y Dios. ¿Cuál es la obra para que podamos hacer las obras de Dios? Ahora, si hay una obra que hacer, y eso es cierto, pero aquí está la obra principal. Esta es la obra de Dios. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en Él que Él ha enviado. Que ustedes crean en Él a quien Él ha enviado. Usted le cree a Cristo. ¿Qué va a hacer eso por usted? Volvamos a Juan capítulo 5 en el verso 46. Pero si ustedes le hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí, y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? ¿Cómo? Verso 21. Aquí está lo que hace el creer en Cristo y esta es la única solución. Porque incluso como el Padre levanta o apresura, según lo que dice en la versión Reina Valera, apresura los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Ahora, apresurar significa dar vida. Es como buscar un cadáver que está tenido ahí y decir, levántate y anda. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque Él ha pasado por cada parte de ese juicio. Aquí dice, para que todos puedan honrar al Hijo incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna. Porque usted recibe el Espíritu Santo y no viene a juicio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dice aquí, porque ha pasado de muerte a vida. Es por eso que debemos ser piedras vivas, porque hemos pasado de muerte a vida. Aún voy a dar un sermón titulado que los muertos entierran a sus muertos, porque esas son palabras de Cristo. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 2 para terminar. Y siento mucho que no avanzáramos, mejor dicho, tanto el día de hoy, pero van a haber días así. 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 7. La preciosidad es para ustedes, por tanto, quienes creen. Pero para aquellos que no creen o desobedecen, la piedra que los constructores rechazaron, porque los judíos eran quienes estaban construyendo en aquel entonces, se ha convertido en la cabeza de la esquina y una piedra de tropiezo y una roca de ofensa. Especialmente para aquellos que tropiezan en la palabra, porque todo el que es ofendido por la palabra de Dios tropieza con Cristo. Siendo desobedientes hacia tal incredulidad o destrucción, ellos también fueron designados. Si usted cae sobre esa piedra o esa roca, va a ser quebrantado. Y va a ser quebrantado en arrepentimiento. Va a ser quebrantado de su vanidad, de su lujuria, de su codicia y de sí mismo. Jesús dijo que aquellos que tropiecen en esa piedra lo molerá polvo, porque esa es la destrucción a la que fueron designados.